mundo, hein? Assim, ó. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Bará, bará.
Bueno, muy bien, aquí estamos, nos vamos a cruzar al otro lado del Río de la Plata. Le damos la bienvenida a Eduardo Con de la Playbrit. ¿Cómo estás?
Buen día Dani, buen día a todos los oyentes. Bueno, esta semana hemos titulado nuestra columna Ya hace tres décadas que se aprueba el racismo, la discriminación y el antisemitismo. El engaño fue pergeñado con cuatro años de anticipación. En 1997... la ONU anunció que en el 2001 en Durban, Sudáfrica, se iba a realizar por primera vez una conferencia mundial contra el racismo y que todos, estados y sociedad civil, iban a participar del gran evento civilizatorio. El senador de Estados Unidos, sobreviviente de la Shoah, Tom Lantos, quien falleció luego en 2008, era el delegado oficial norteamericano para el evento. Estaba muy complacido después de asistir a tres reuniones preparatorias previas en Estrasburgo, Santiago de Chile y Dakar. En las dos primeras, el documento final de recomendación para la conferencia condenaba explícitamente el antisemitismo. La equiparación de sionismo a racismo que en 1975 había promovido la URSS ya era historia, aparentemente, porque ni se mencionó en esos tres encuentros. Pero faltaba la cuarta reunión regional antes de llegar a Durban, y la misma tuvo lugar en Teherán. Allí no pudo participar ninguna ONG judía. La destrucción física, social y cultural que estaban perpetrando en ese mismo momento los talibanes en Afganistán no fue ni mencionada. Y sí se aprobó el documento, entre comillas, el crecimiento del sionismo como racista, discriminatorio y actuando como si fuera una raza superior, cierro comillas. La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU de entonces, la irlandesa Mary Robinson, dijo que el encuentro de Teherán había sido muy productivo. Su rol miserable aumentó, permitiendo que se redactara un borrador con las difamaciones hechas en Teherán y con agresiones a Israel, solo a un Estado. Lantos le exigió a Robinson que se quitara la comparación de la Shoah con el enfrentamiento de Israel con el terrorismo palestino, pero Robinson, o sea la ONU, se negó. Una semana antes de Durban, Estados Unidos anunció que no tendría ningún representante en una conferencia dedicada a aislar y denigrar a Israel. Pero una vez que Arafat, quien se había comprometido con delegado de Estados Unidos a no seguir la línea de odio y exclusión, faltó a la verdad cuando no, y declaró que Israel quería terminar con los palestinos, cuando sus hordas estaban en esos momentos llenando de muertes las calles israelíes con atentados a buses, escuelas, lugares de comidas, entonces Estados Unidos e Israel se retiraron y dejaron a la ONU y a Mary Robinson con su vergonzosa conferencia antisemita. Las ONG judías que allí estábamos fuimos perseguidas, insultados, atacados, excluidos y nadie de la policía sudafricana, por supuesto, nos dio seguridad alguna. El Festival Mundial de Antisemitismo, conducido por estados y terroristas por partidos de la izquierda fascista europea y latinoamericana, comenzaron entonces una carrera que, como veremos, continúa casi sin obstáculos hoy en día. Durban tuvo varias réplicas, una suerte de terremoto. En la del 2009, el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad negó el Holocausto y no solo no tuvo objeciones, sino que en su mandato hizo varias conferencias sobre negación de la Shoah. Ahmadinejad tuvo amigos y cómplices muy cercanos. El presidente Lula, que lo invitó a Brasil. Chávez, que lo llamaba su hermano. Fidel Castro, que le compró no sé cuántas alfombras rojas nuevas para recibirlo. Y varios movimientos terroristas de la región. Entre uno de esos movimientos terroristas estaba a la cabeza quien hoy es presidente de Colombia. La farsa de Durban volvió a la ONU hace tres años en plena pandemia. Pero esta vez las democracias, que son tales, no participaron en nada. En el contexto de una organización internacional bastante fallida, como ya era hace tres años la ONU, las dictaduras y regímenes similares reivindicaron Durban 2001, pero se hundieron en la indiferencia de los demás. Pero desde 2021 a hoy sucedieron hechos que eran prácticamente inimaginables entonces. Europa se vio envuelta en una guerra por la agresión rusa en el 2022 y, como todos sabemos, en octubre de 2023, los 1.500 asistentes como ONG a Durban en 2001 y que aullaban y atacaban a los judíos que allí estaban, esta vez se convirtieron en Hamás. Aplicaron el odio de Ahmadinejad y su país multiplicado por centenares de veces y entraron a Israel a cometer el intento de genocidio del 7-10 del año pasado. Hoy, hoy, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, hay un borrador de resolución a votar el 9 de octubre, denominado una nueva resolución de continuidad al proceso de Durban. Teóricamente, el documento intenta lo mismo que hace prácticamente 30 años, hacer un texto que presente pautas para combatir la discriminación y el racismo. Eso empezaron a decir en 1997 y ya todos sabemos lo que resultó. El borrador que existe hoy no tiene ni una mención a la barbarie perpetrada por Hamás y mucho menos a la ola feroz de antisemitismo en todos los continentes y desde los propios gobiernos, como sucede en América Latina. Al hacer estas exclusiones, el documento envía señales claras desde la ONU de que la violencia antisemita para los países que lo aprueban y para el organismo que lo promueve es legal y permitida. Un documento de Alemania 1935 actualizado, más o menos así. Si este borrador queda tal cual ha sido presentado y se aprueba en la misma fecha que Israel y el pueblo judío estaremos conmemorando la peor matanza contra nuestro pueblo desde la Shoah, estará dando luz verde a que gobiernos, parlamentos, universidades, académicos, medios de difusión se sientan tan libres como los ciudadanos alemanes se sintieron para perpetrar la noche de los cristales rotos e ir más lejos aún. ¿Existirá una mayoría en el Consejo de Derechos Humanos para revertir este borrador que legitima la judeofobia? Los antecedentes están mucho más cerca del pesimismo, ya que en los últimos 11 meses hemos visto el olvido y el desprecio por los centenares de israelíes masacrados y por los secuestrados, torturados, violados y asesinados. Ayer, ayer miércoles, tuvimos otra prueba de lo que estamos señalando. La Asamblea General de Naciones Unidas llevó a votación, no vinculante, pero sí denigrante, que la disputa territorial entre Israel y la autoridad palestina se ejecute ya, hoy, ahora, e Israel abandone territorio, gente, defensas, todo. Por supuesto que Guterres declaró que aprobaba un nuevo ataque al derecho de defensa de Israel junto a dictaduras, monarquías y gobiernos como Francia. Quizá esté nostalgioso de Vichy. Ahora hay una guerra en Gaza creada por Hamás. Eso no aparece en el texto presentado ayer en la ONU. Israel sufrió un ataque el 7-10-23, ¿verdad? Bueno, tampoco hay una palabra. La pseudo-resolución ignora los hechos y los reemplaza con amenazas vacías que hasta los propios votantes ya olvidaron que la firmaron porque solo estaban haciendo la gimnasia por la que les pagan, o sea, solidarizarse con el asesino y culpar a la víctima. No es solo una perversidad no mencionar a Hamás y dejar que continúe su terrorismo. Es mayor agravio aún la brutal complicidad que algunos por el mundo creen ingenuamente que nació el 7 del 10. Cuando Guterres dijo en el mismo mes de la barbarie de Hamás que, entre comillas, habría que verla en un contexto, cerramos comillas, lo hizo con su mala fe característica, pero sin querer planteó una realidad. Y es que sí hay un contexto de antisemitismo. Lo instaló la fobia de la URSS en 1975, hace medio siglo, con sus satélites que no eran solo europeos, ya que tenían muchos esclavos en América Latina. Lo siguió el proceso de Durban, pergeñado con malicia, y que justo es decirlo, lo vimos cuando ya era tarde. Y ahora se culmina en los hechos que la URSS entonces y los aplaudidores de Durban deseaban poder hacer en algún momento, intentar terminar con Israel. Por eso, Hamás, Hezbollah, Irán, Rusia y los latinoamericanos, que ya no vamos a nombrar en particular porque los conocemos a todos, tienen el incondicional apoyo que han logrado. Para ellos el 7 de octubre no fue una barbarie, sino todo lo contrario. Y las pocas democracias que lo ven y lo saben, ¿qué hacen en realidad? ¿Israel debe quedarse quieto mientras Hezbollah lanza decenas de misiles por día durante 11 meses? Y parece que sí. Estados Unidos le ha dicho a Israel que si ataca a Hezbollah se puede desencadenar una gran guerra regional. Veamos lo que pasó en las últimas 24 horas. Eso es lo que Israel le debe decir a los 80.000 desplazados del norte que hace casi un año viven como refugiados. Israel tiene que obligar a los desplazados a quedarse y vivir donde puedan y como puedan, porque no tiene derecho a defender su territorio y darle seguridad a sus ciudadanos. El mensaje de la Asamblea General es hacer documentos que den legitimidad a una matanza para que las víctimas sientan que están casi solas. Les guste o no a los que votan declaraciones en Nueva York o en Ginebra, o en su momento lo hicieron en Durban, la respuesta a la última pregunta es tristemente sí. En los días posteriores al ataque de Hamas, Israel no había podido reaccionar todavía contra la agresión del 7 de octubre e intentaba asimilar la destrucción, los asesinatos, los secuestros, cuando ya desde América Latina y Europa aparecían las consignas, los insultos, las incitaciones al odio contra todo el pueblo judío, multiplicando 30 años de provocación antijudía desde Durban para adelante. Y eso está grabado a fuego en cada uno de nosotros. Desde que nos quisieron atacar personalmente en Sudáfrica hasta la violencia antijudía que todos sufrimos hoy.
Como siempre, Eduardo, gracias enormes, infinitas, por este tiempo que te tomás para dejarnos tu pensamiento. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y, por supuesto, para mañana Shabbat Shalom.
Gracias, Dani, por tus palabras. Un abrazo grande para ti, para todos los oyentes, y que mañana podamos tener Shabbat Shalom. Un saludo grande desde Montevideo, Uruguay.
Uno para ustedes. Allí estaba Eduardo Conde, desde la República Oriental del Uruguay.